Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La debacle electoral del PSOE en Madrid ya tiene una primera consecuencia. Desde el PSOE quieren evitar que el efecto Ayuso impulse a otras comunidades como la andaluza a convocar elecciones anticipadas, con la vista puesta en el popular Juanma Moreno y la reconstrucción del PSOE andaluz. Por eso, la Ejecutiva Federal del PSOE, que se reúne este jueves en Ferraz, tiene previsto aprobar la convocatoria de primarias en esa comunidad, en Andalucía, para el próximo mes de junio. La pretensión de la dirección del PSOE es sustituir a la actual secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como candidato electoral. Cuando se le ha preguntado a Juanma Moreno por su deseo de conseguir una mayoría como la de Ayuso, el presidente ha sido escueto, pero bastante claro.
Hombre, ¿cómo desea? ¿Qué quiere que le diga?
Y de Andalucía a Cataluña. Continúa la batalla política para formar gobierno allí. Junts y Esquerra tienen ya menos de 3 semanas para llegar a un acuerdo. Las negociaciones continúan, pero sin éxito. Uno de los principales escollos es la presencia de Puigdemont. Los suyos quieren que lidere la ruta independentista, pero Esquerra no está por la labor de aceptar esa condición. Y también, sin dejar Cataluña, hoy hemos sabido que Quim Torra está dispuesto a entrar en prisión con tal de no pagar las multas impuestas por la Junta Electoral por haber violado la neutralidad en la campaña de 2019.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Prácticamente desde el inicio de la pandemia, la aparición de variantes del coronavirus surgidas en distintos países del mundo ha sido una de las principales preocupaciones de los responsables sanitarios, y no es para menos. En cuestión de una semana y media, hemos pasado de mirar atónitos lo que estaba ocurriendo en la India a confirmar ya 11 casos activos en nuestro país. Sandra Senjo.
Sanidad ha confirmado 2 brotes de la variante india en nuestro país con 11 casos activos, 2 de ellos detectados en Cataluña. El primero se trata de una persona que ha viajado recientemente al país asiático. Del segundo se desconoce el origen, aunque no parece un caso importado. En Gran Canaria ya son 3 los marineros contagiados en un buque atracado en el puerto de La Luz. Se investiga si se trata de esta cepa. Uno de ellos se encuentra en el hospital y los otros 2 permanecen confinados en un hotel. En cuanto al brote de Vigo, 4 tripulantes permanecen ingresados en el hospital, uno de ellos en la UCI, pero estable, y los otros 3 se encuentran en planta. Seguimos pendientes, además de los 13 casos del puerto de Valencia, a la espera de confirmación de que se trate de esta cepa, también de los 3 positivos en Bilbao, a la espera de resultados.
Y si hablamos de economía, has de saber que el paro en abril ha bajado en 39.000 personas, aunque el total sigue cerca de los 4 millones. Una cifra en la que no están incluidos los más de 600.000 trabajadores que están metidos en un ERTE. También en clave económica, te cuento que en el plan de recuperación que ha enviado el gobierno a Bruselas se incluye una propuesta para cobrar por usar las autovías. De hecho, en el texto se habla de un mecanismo de pago por uso, pero sin aclarar más detalles. Y otra de las medidas que encontrábamos escondidas entre las 2.000 hojas que tiene dicho plan es la eliminación de la declaración conjunta del IRPF, una medida que supone un ahorro de más de 3.500 euros al año para las familias. Calviño califica su inclusión en el texto como una errata en el documento y pide esperar al informe de los expertos que estudian la decisión.
Prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan. En las fichas lo que se prevé es la creación de este grupo de expertos que tienen que evaluar, entre otras cuestiones, aquellas que han sido señaladas por la AIREF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen.
Y te doy un último apunte. Acabamos de conocer que Carolina del Sur ha aprobado incluir como método de ejecución de presos condenados a muerte el fusilamiento. El fusilamiento. Aunque la inyección letal seguirá siendo la primera opción, el proyecto de ley tiene como objetivo buscar alternativas precisamente a esa inyección, ya que esos fármacos escasean por la negativa de las empresas farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones. Actualmente, los presos condenados a muerte en Carolina del Sur pueden elegir entre silla eléctrica o una inyección letal para ser ejecutados, por lo que optan por esta última opción, sabiendo que el Estado carece de existencias. La última ejecución en Carolina del Sur fue el 6 de mayo de 2011. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Hacemos radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy los buenos días. Ya no te doy las buenas noches porque nosotros somos el primer despertador de la radio. Nos toca cambiar el tono, nos toca unirte a Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana. Y hasta entonces te vamos a estar contando cosas positivas, contando cosas que te demuestran que la vida mola un montón, ya que nosotros nos vamos apartando de la política para que luego Carlos Herrera pues pueda entrar de lleno con ese tema, y nosotros nos dedicamos más al día a día. Y por eso es importante que demos visibilidad a historias humanas, historias reales, que a veces no comparten portadas, pero sí que son importantes, por lo menos, de conocer. Y a nosotros, los ponedores, nos viene muy bien saber que en este jodido horario que llevamos de vida, pues están ocurriendo cosas bonitas. Mira, yo quiero contarte la historia de Mike Wimmer. Es un niño de tan solo 12 años, que ahora mismo está a punto de graduarse en el instituto y también en la universidad al mismo tiempo. Estarás diciendo, pero Pulpo, ¿cómo al mismo tiempo? Bueno, es que en un solo año, este joven estadounidense ha conseguido completar 4 cursos académicos, y todo ello ha sido gracias a la pandemia. Es verdad que cuando nos confinaron, Mike decidió que él no iba a tirar todo el tiempo libre que tenía a la basura, así que decidió aplicarse el triple en los estudios. Primero fue poco a poco, pero al final terminó incorporando a su rutina diaria parte del temario que aún no le tocaba. Es verdad que sin darse cuenta vio que avanzaba de curso en pocos meses, hasta que un año después se ha encontrado con esta doble graduación. Algunos estarán preguntándose cómo ha sido esto posible. Bueno, pues hay que explicar que Mike es un niño que tiene capacidades especiales, lo que se conoce también como un niño superdotado. Fíjate, desde pequeño saca unas notas excepcionales y siempre ha ido bastante adelantado en la escuela, pero en este caso sus capacidades unidas al tiempo libre, que le ha dejado toda la pandemia, es lo que ha hecho posible que haya avanzado tan rápidamente. Es que, con su carrera académica ya finiquitada, a la corta edad de 12 años, el joven se está preparando ya para incorporarse al mundo laboral. Sus padres aseguran que ya ha recibido varias ofertas de empresas tecnológicas. Mi reflexión es que, la verdad, no nos extrañaría nada que estemos hablando del próximo Bill Gates.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 6 de mayo de 2021, estamos haciendo radio en directo, sacrificamos nuestra vida como en este momento lo estás haciendo tú, y con esto pues vamos tirando para adelante. Mira, hoy vamos a empezar hablando de arquitectura. La pandemia ha demostrado que muchas de nuestras viviendas no están preparadas para vivir en ellas, y que son más bien lugares de paso. Bueno, pues vamos a escuchar los consejos de Vicente Goulart, un arquitecto que ha creado la primera ciudad autosuficiente con viviendas post-COVID. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y digo yo que hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Es jueves y a nosotros nos gusta irnos al cine, y lo hacemos con Jerónimo José Martín. Él es crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, y con él vamos a descubrir hoy los secretos de un clásico del cine. En esta ocasión toca Ciudadano Kane, una de esas películas que marcaron un tiempo, una época, y que cuenta con un Orson Welles enorme, tanto en la dirección como en la interpretación. En las listas de las mejores películas de la historia suele aparecer siempre entre las primeras. A ver qué anécdotas nos cuenta Jero.
Genial, pues nada, estaremos muy atentos a lo que Jero nos tenga que contar después, al igual que estamos muy atentos a lo que nos cuente ahora Miguel P., porque tiene la información del tiempo. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues un día tranquilo, mejora el tiempo. Se esperan algunas nubes en la zona de Galicia y del Cantábrico, donde puede caer alguna gota, pero por lo general día estable con algunos intervalos de nubes altas y con temperaturas mínimas y máximas que suben siguiendo la tendencia de los últimos días. Al mediodía se espera que sea un día caluroso, especialmente en el sur de la península, donde ciudades como Sevilla y Córdoba van a alcanzar los 30 grados de máxima. Y en Canarias también jornada agradable con alguna nube y un poquito de viento.
Qué susto me da cuando has dicho al mediodía, he pensado yo rápidamente, alegría.
Digo,
madre mía, y se me ha venido aquí la cara de Leticia Sabater. ¿Qué quieres que te diga?
Qué viejuna la reflexión, tengo que decir, porque no sabe ni de lo que hablamos.
Claro, efectivamente.
Estoy un poco perdido, la verdad.
Pero Leticia Sabater sí sabes quién es, ¿no?
Sí.
Pero por otras cosas.
¿Cómo no saber
quién
es?
Pero por otras cosas, no por el al mediodía alegría.
Claro, por su, eso es, digamos, que su marca.
Por sus últimas apariciones en televisión que no la dejan. Y sus canciones.
Y sus canciones.
Las he escuchado todas.
¡Qué barbaridad! Bueno, Miguel, pues nada, es que ella hacía un programa de televisión y su lema era al mediodía alegría. Y me ha venido ahí directamente a la cabeza, ¿eh? Así que vamos a escuchar a alguno de los ponedores que ya obtuvieron su diploma oficial de ponedor de calles y lo consiguieron muy fácilmente marcando un número de teléfono, el 950-6006, y contándonos en directo cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas?
Pues soy camionero.
Ah, muy bien. Estás con el transporte, ¿no?
Sí, me dirijo a descargar, que descargo ahora a las 5.
Ajá. ¿Y tienes que descargar tú o hay alguien esperándote con maquinaria?
Me están esperando con maquinaria, me están esperando.
Ajá. ¿Vas muy cargado?
Sí, a tope, como siempre.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo va distribuida la carga que llevas en el camión?
Va distribuida, ellos lo preparan. Nosotros cargamos los palés, ¿sabes? Nos dicen esto aquí, esto allí. Pero eso lo tienen ellos controlado.
Buenos días, Israel.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, ahora mismo estamos en ruta y estamos de camino a Valencia, llevando cebollas.
Ajá, estamos. ¿Con quién vas?
No, ahora mismo estoy solo. O meta vosotros también, que somos ya como hermanos.
No, es verdad, es verdad. ¿Te hace mucha compañía la radio?
Mucha. La verdad que ya de primeras, el abrazo que, de verdad, que es que lo siento. Cada vez que pongo la radio y os escucho, siento ya el abrazo.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí estamos, trabajando un poco. En Calahorra, trabajando aquí en mi empresa, en informática, haciendo programas.
Estoy en Valencia. A un par de días a la semana voy a un curso de inglés y, bueno, y a un club de lectura también voy hoy y aprovecho la madrugada para preparar las cosas. Bueno, estoy en búsqueda activa de empleo, pero no estoy sin hacer nada, claro. Me alegro de haber hablado contigo, Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo. O sea, ahora mismo estaba haciendo chapatas aquí con las manos en la masa, en Burgos.
A ver, ¿qué nos has mandado y por qué?
Unas alubias rojas de Ibeas con patas, costillas, rabo, morcilla, para hacer una olla podrida típica de por aquí.
Hombre, no os merecéis menos. Ya ves que cuando hacen una ollita allí.
Pues que es un pedazo de programa. Ya que tenemos que aguantar todas las noches trabajando, por lo menos escuchar algo bonito y decente.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo teléfono que puedes marcar tú ahora para contarnos en qué andas liado. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esto es un no parar de recibir mensajes. Hay un montón de oyentes, un montón de ponedores que nos estáis contando qué tipo de ponedores sois. ¿Por dónde empezamos, Bea?
Pues mira, por Rafael Castello, que es prejubilado, que no duerme y por eso nos escucha. O Alfabé Rodríguez, dice, yo despierto para escuchar el programa y luego la verdad es que tuesto la oreja otra vez. También tenemos... Ay, me encanta la gente, se pone el despertador, escucha el programa y luego se duerme de nuevo. Yo sería incapaz,
bueno,
tengo que decirlo, ¿eh?
Es verdad, pues ya te enganchas al ritmo del programa y ya te quedas activado para el resto del día.
Eso es, y también tenemos a Hilario, dice, cuando me desvelo, sois mi válvula de escape.
Muchas gracias por estar aquí en COPE.
Ya que pones cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. ¿Será por tus suspiros? ¿Será tu estupidez? Nada tiene de especial.
No bailo de madrugada,
salidos de la escuela. Buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo. Todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer.
La canción perfecta para comenzar un programa de radio. Me parece una canción elegante, una canción que va increchendo, una canción que nos transmite un montón de buen rollo. Miguel Ángel nos cuenta en facebook.com/poniendolascalles que él es ponedor, que él es vigilante de seguridad y nos manda saludos desde Sevilla. Francisco Toscano nos cuenta que está en Punta Umbría y que está trabajando. Es un ponedor en activo. O Inés Durán, que ya es ponedora de las que no duerme, pero que escucha la radio. Vea, esto es un no parar.
Sí, la verdad es que nos están dejando un montón de mensajes como el de José Ángel Serrano, que dice que a las 4 ya está levantado y a las 5:10 subido al coche para llegar al trabajo a las 6. Dice, vamos a ver, que me subo a las 5:10, que llego al trabajo a las 6 y que vivo a tan solo 2 kilómetros del trabajo, que lo que hago es dar vueltas a Murcia para hacer tiempo y así escucharos. Sois un grupo genial y soy ponedor, que me parece, o sea, una persona que podría salir de su casa a las 6:05 de la mañana.
No, no, y salud, aprovecha y da más vueltas para escucharnos más tiempo.
Dos veces Murcia, se la sabe de memoria, claro. Paloma Lledó dice, soy una humilde ama de casa, pero escucharos todos los días a vosotros y a todas esas personas que están trabajando a esta hora, pues me hace sentir, la verdad, que muy agradecida por tanta gente maravillosa que engrandece nuestro país, que haríamos también, sin las amas de casa. Yo recuerdo a mi abuela, que era la que hacía funcionar a toda la familia.
Claro,
los problemas que tenemos ahora, porque no podemos ser amas de casa al 100%, y qué problemas hay, de conciliación, que no llegamos
pues
a nada.
La verdad que sí, yo me pongo a pensar en toda esa gente jubilada, en la gente que concilia mal el sueño y que, oye, de 4 a 6, saben que estamos aquí en directo en la COPE, se ponen a escucharnos, se les pasa el tiempo volando y dicen, bueno, pues mira, por lo menos no he estado dando vueltas en la cama agobiada e intentando dormir. Oye, he estado escuchando cosas interesantes que me están escuchando los ponedores y que me están contando los ponedores. Te quiero decir que aquí somos una familia y nos apoyamos y nos respetamos y nos vamos conociendo cada día un poquito más. Ana María Prieto dice que ole los ponedores y el pulpo. Pues Ana María, muchísimas gracias, cielo. O Javier Aro, que esta semana está currando de noche desde Cantabria fabricando papel para todo el mundo. Un saludo y viva España, nos dice Javier Aro. Y viva España, por supuesto que sí. Un par de mensajes más, Bea.
El de Joalso, que dice que él es voluntario del Banco de Alimentos de Alicante, pero que le encanta madrugar y que por eso escucha Poniendo las Calles. O Francisco José López, que dice, pues yo a esa hora estoy trabajando en un hospital desde Tenerife.
Un montón de mensajes que vamos a ir leyendo desde nuestra página de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos 63.842 los seguidores que tienen esta página. Si tú te apuntas ahora, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que ya sabes, nos puedes seguir y aquí te mencionaremos para darte las gracias. Mira, yo creo que seguro que te vas a acordar que hace un año, aunque a estas alturas ya podíamos salir a dar paseos, seguíamos encerrados en nuestras casas. No sé para ti, pero para mí los meses de confinamiento total sí, se hicieron muy duros, especialmente para aquellas personas que viven en pisos pequeños, ya tengan familia o no. Y el caso es que por culpa de la pandemia, de alguna manera nos hemos dado cuenta de las carencias de nuestros hogares. El que tenía jardín o terraza era todo un afortunado. Bueno, pues ahora que han llegado las vacunas, vemos el futuro como era en el pasado, sin tener que estar todo el día encerrados. Pero lo cierto es que los expertos están avisando de que debemos de seguir preparados para posibles futuras pandemias. Y ante esta advertencia, es verdad que son muchos los arquitectos que trabajan en proyectos para subsanar esas necesidades que notamos durante el confinamiento. Uno de ellos es Vicente Gualart, un arquitecto que ha creado la primera ciudad autosuficiente con viviendas post-COVID. Gualart ha pasado por la tarde de COPE para explicar este proyecto, que por cierto comenzó a idear durante el confinamiento.
Bueno, yo en los últimos años he estado haciendo proyectos y concursos en China, y a principio de año, en el mes de febrero del año pasado, lanzaron este concurso de una nueva ciudad como más a la europea, una ciudad más ecológica, que estaban haciendo allí, y decidimos presentarnos. Y nada más empezar a trabajar, llegó este confinamiento que te referías antes, y tuvimos que desmontar el despacho, cada uno se fue a trabajar a su casa, y efectivamente lo que hicimos fue desarrollar este concurso y este proyecto mientras todos nosotros estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia, y por lo tanto incluimos muchos aspectos que ya habíamos trabajado relativos a la lucha contra el cambio climático, pero ahora también incluimos elementos que descubríamos sobre esta nueva manera de vivir donde tenemos que cuidarnos y luchar por la vida.
Claro, el confinamiento, por lo tanto, cambió por completo el proyecto.
Absolutamente, porque esta experiencia de estar todo el día dentro de una casa y los que hacemos teletrabajo, que trabajamos con ordenadores, pues en realidad nos hemos acostumbrado. Yo, por ejemplo, voy moviéndome de lugares donde trabajo en la casa, ¿no? Y por lo tanto, esta idea de tener diversos lugares donde trabajar, el hecho de poder tener una terraza o un balcón, y este es un lugar donde en realidad en una terraza primero comes, luego los niños juegan, luego estudias, es decir, la flexibilidad del espacio era un tema muy importante. Y otro tema que vimos importante, que es la idea de los servicios esenciales, ¿no? Vimos lo importante que es que te llegue la comida, ¿no?, a casa, o que te llegue la energía. Hay cosas como básicas que en el mundo industrializado tradicional ya nos hemos olvidado que alguien las hace y que realmente hacen falta personas o hacen falta sistemas para que la ciudad funcione.
Lo cierto es que el mismo Gualart reconocía que su vivienda tenía las mismas carencias que la mayoría. Falta de espacio, sin zona de estar al aire libre. Es verdad que su proyecto va un paso más allá y no solo consiste en hacer casas más grandes.
En nuestro proyecto lo importante es que, más que pensar solo en la vivienda, pensamos también que el edificio o la manzana es una escala importante. De hecho, en China, nosotros seguíamos el proceso en China, y en China se organizaron para que justo después, cuando empezó a ser más suave el confinamiento, se organizaron por comunidades, y había una persona que iba a comprar comida y se lo llevaba al resto de los vecinos, ¿no? También cuando se detectaba un positivo, bloqueaban a toda una comunidad, que es el equivalente a dos o tres manzanas, ¿no? Por lo tanto, la idea de tener varias escalas de privacidad o de funcionamiento es algo que también aprendimos a pensar en ello.
Claro, es que esto es una idea, es un proyecto que podría perfectamente llegar a realizarse en España.
Ahora mismo estamos negociando con las autoridades chinas. Tengo que decir que la embajada española nos está ayudando mucho y estamos viendo de concretar el proyecto, porque también se va a hacer en madera y allí no tienen mucha tradición de utilizar esta nueva madera industrializada, que es un material ecológico. Por lo tanto, hay que gestionarlo. Todavía no está claro si se podrá construir. Pero lo cierto es que aquí en España hemos tenido también gente que nos ha contactado en Murcia, en Madrid, me contactaron de Sudáfrica, de Estados Unidos. El hecho de encontrar una nueva manera de pensar en los edificios y en las viviendas que sea más bien, que responda a los retos del siglo XXI, no que sean edificios como del siglo XX, pues es un tema importante, ¿no? Ahora tenemos varios retos, la humanidad tiene varios retos delante, y las ciudades se reinventan cada 50 años. Cambiar una ciudad es una cosa muy lenta, y ahora estamos en uno de estos momentos históricos de cambio.
Una idea que, de poder llevarse a cabo, en principio no sería muy cara. El proyecto busca que, invirtiendo más en vivienda, ganemos en calidad de vida. Y con el teletrabajo, lo cierto es que vamos a pasar mucho más tiempo en nuestras casas, por lo que la renovación de las viviendas de nuestros hogares se antoja como una necesidad clave para mejorar nuestro futuro. Son las 4:24, las 3:24 de la mañana en las Islas Canarias, acompañándote con grandes canciones como esta de Alan Parsons, este Eye in the Sky, y sobre todo abrazando a la gente que está pasando por un mal momento, nuestra gente que está confinada, la gente que está agobiada o preocupada. Buenos días. Ay, Beatriz Calderón, tenemos a un ponedor que es un ponedor rebelde. Tenemos a un ponedor que dice que dejemos de hablar de pandemias ni leches. Que dejemos de manipular y de lavar cerebros y de adoctrinar en el miedo. Dice que si nos pagan por los que han inventado este circo. Y dice que somos unos mercenarios. Impresionante la gente, lo que le está afectando a la pandemia, ¿eh?
Sí, ya nos gustaría a nosotros que lo que estuviéramos contando fueran cuentos chinos.
Sí, es verdad. Y que encima nos pagaran por todo esto. En fin, hay un montón de mensajes, se ve. Hay gente que, oye, que está ahora mismo despierta y realizando trabajos increíbles. Y hay gente que está tranquila escuchando la radio sin hacer daño a nadie, ¿eh?
Claro, Antonio, por ejemplo, que dice que cuando trabaja de noche con la ambulancia, su horario es de 10 de la noche a 9 de la mañana, y claro que sigue todos los programas de la COPE, no solamente poniendo las calles. Antonio nos comenta que no nos sintamos especiales, que también claro, se escucha El Partidazo, se claro, escucha todos los programas que hay, claro, hasta las claro, 9 de la mañana. Miguel Ángel dice que está asista en Madrid. Y dice, oye, de los legales de la Franja Roja. Y que empieza a poner las calles a las 3 de la mañana. Él ha soltado ahí su pullita. Aquí lo leemos todos. Aquí leemos todo.
Hombre, claro, aquí con mucho respeto y con mucho cariño, claro, por supuesto que se leen todos los mensajes, sobre todo cuando tenemos tiempo, que normalmente vamos justillos de tiempo, pero bueno, mientras lo podamos manejar, encantados de leer los mensajes que nos vayáis dejando.
Eso
claro,
es. Mira, Paco Carvajal, que cuenta que él está dado de baja por enfermedad y que no duerme mucho y por eso escucha entero el programa de 4 a 6 de la mañana, que no se pierde nada. Y también tenemos a la niña de tus ojos, que me ha encantado, porque dice, mira, yo os escucho desde las 4, que es a la hora a la que me levanto para trabajar. Pongo la COPE en mi móvil y qué alegría saber cada día que estáis ahí haciendo más llevadero el madrugar desde Palma de Mallorca.
Es una gozada saber que hay gente que mira, que necesita la radio, y nosotros encantados de acompañar a toda la gente que venga para acá y que se sientan en COPE como en su propia casa, que ese es nuestro deber. Ahora mismo, aunque no te lo creas, Bea, están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh?
Y hoy voy a comenzar hablándote de una historia que tiene muchísimos años, y con muchísimos años, pues yo no sé si tú habías nacido o no.
Hombre, tú ya llevabas un tiempo, o sea que seguramente algo me tendrás que contar, pues claro, sí, ya te lo conocías.
Mira, concretamente hace 78.000 años. Cojamos nuestra máquina del tiempo, Pulpo. Un poquito rudimentaria, sí, pero no, además, no tenemos sí, otra.
Sí, sí, y que suena además, ¿eh?
¿Te ubicas? ¿Te haces una idea de dónde nos encontramos ahora mismo?
¡Guau! Wow, ¡qué de gente!
Estamos en lo que ahora conocemos como África. Es el año 76.000 antes de Cristo. Un niño, al que los científicos de ahora han llamado Entoto, ha muerto. Tiene entre 2 y 3 años. Su familia, su tribu, le entierra. Y ahora, en el año 2021, encontramos en un perfecto estado de conservación sus restos. Tal cual. Es increíble, ¿eh?
Impresionante, ¿eh?
78.000 años. El hallazgo es importante porque nos indica que las prácticas funerarias en la especie humana son mucho más antiguas de lo que nos podíamos llegar a creer. Es decir, prácticamente desde que existe la humanidad, cuando hemos muerto, nuestros seres queridos nos han enterrado. No nos han dejado allí.
Claro.
Como ocurre con los animalitos. Y esto es muy curioso. Pese a que el continente negro es considerado la cuna del ser humano moderno, hasta ahora no había evidencias de que allí ya se produjeran enterramientos. Casi todas se habían encontrado aquí, en Europa y en Asia, en el viejo continente. Hasta ahora, en Toto, desvela que en África, en aquellos primeros arranques de la humanidad, pues también se hacía. Y nos enseña que desde tiempos inmemoriales las personas vivimos en el mundo físico, pero también en el simbólico. Y esto es lo que dio paso a la religión. Pensar o creer en el más allá no es algo reciente, no es algo nuestro. Es algo que tiene muchísimos años. Así que a mí todo esto me parece alucinante. Me encantan las cosas históricas.
Sí, sí, es que es para hacer muchas reflexiones, porque claro, no es una cosa de ahora. Es que esto lo llevamos arrastrando desde hace un montón de años.
Eso es. Empezamos haciendo enterramientos muy sencillitos y al final se han descubierto tumbas algo más recientes, con más recientes te hablo de 4.000 y 5.000 años, que ya estábamos enterrados con cosas. Es decir, vasijas, con joyas, pues teníamos la idea de que en el más allá pues probablemente viviríamos y necesitaríamos todas esas cosas. Muy curioso.
Qué alucinante.
Bueno, no vamos a dejar los temas científicos porque hay otro hallazgo que te quería contar. Investigadores de Tel Aviv han encontrado en el Golfo de Eviat un animal marino bastante común en esa zona. Pero el animal lo conocían, no es un animal nuevo. Pero no se sabía que era capaz de hacer una cosa. Y vas a flipar. Porque el bicho es capaz de regenerar todos y cada uno de sus órganos.
¡No te lo puedo creer!
Esto, ¿no?
Sí, pues es de los pocos que se conoce que son capaces de regenerar todos y cada uno de sus órganos. Porque, por ejemplo, las salamandras o las estrellitas de mar tienen también esta característica. Si tú les cortas la cola a las salamandras o una patita a la estrella de mar, pues es capaz de regenerarla. Pero no todas las partes de su cuerpo son regenerables. Es decir, si tú a la salamandra la cortas la cabeza, no le crece otra. Pues en este caso, en este bicho, que se llama Ascidia o Policarpa mitiligera, pues puede ser cortada al mismo tiempo en tres pedazos. Rasca.
Rasca, rasca. Toma ya. Y otra.
Bueno. Es que duele, ¿eh? Solamente escucharlo. Pues nada, sus células se regeneran y recupera de nuevo su forma original. Yo cada día flipo más con el reino animal. Una cosa
ya
muy
curiosa.
Aquí
estamos nosotros, que nos cortamos un dedo y hasta
no,
que
ya ese no vuelve.
Hasta que se nos tapona la herida, ¿eh?
Eso sí, o te lo vuelven a pegar los médicos. Nosotros hemos inventado la medicina para regenerarnos.
Tal cual.
Entonces,
tal cual.
O nos lo vuelven a poner o no hay manera. Bueno, Pulpo, ¿tú te consideras rencorosillo?
¿Rencoroso?
Sí, rencorosillo, así.
Uf. Mira,
pues yo reconozco que un poco.
Yo también. Con algunas cosas sí, y me da bastante asco, pero en otras no. Procuro pasar página, pero la gente que me ha hecho daño, que por desgracia tengo unos cuantos que me han hecho bastante daño, pues como que me cuesta un poco ahí tragar, ¿eh?
Eso es. Pues a mí, ¿sabes lo que ocurre? Que a mí, si alguien me hace daño, no me cuesta tanto lo que es perdonarle, como olvidar la ofensa. O sea, no termina a mí de olvidar. Ya no me fío del todo.
No te cicatriza la herida. No se regenera la piel.
Me cuesta un poquito. Bueno, aunque claro, no soy nada y creo que tú tampoco, comparados con Conor McGregor. Claro. Estoy hablándote del excampeón de la UFC, la lucha de artes marciales mixtas, que hace 2 años, en el año 2019, el bueno de Conor pues entró en un pub irlandés y allí acabó a golpes con otro cliente. No creo que Conor pegue como Ruiz Mateos, porque es experto en artes marciales mixtas. Y ese Ruiz Mateos que tenía menos peligro, o sea, tú le veías y decías, si es que no das ni miedo. Iba ahí con su puñico y no daba miedo. Pero bueno, la historia es que el sonido a mí sí me ha venido genial para que ambientes el momentazo, ¿no? Tú imagínate ahí a Conor McGregor discutiendo con el cliente de un pub en el que se encontraban. Bueno, claro. ¿Cuál fue el motivo para terminar pegándose con este hombre? Bueno, pues que se negó a tomar un trago del whisky del luchador. Estarían de coña, con unas copitas de más, y dijo, pues yo no voy a beber de tu whisky, y el Conor McGregor este, que es un animal de muchísimo cuidado, le pegó un zurriagazo.
Se lió ahí, pim, pam, pim, el pam, otro
le, el otro le respondió, terminaron ahí a la gresca, la noticia se propagó por las redes sociales, y claro, hubo muchísima gente que se puso en contra de Conor, así que este les dijo,
arrieritos somos, en el camino nos encontraremos.
Arrieritos somos. Olé, olé. Y vaya si se han encontrado. Ahora Conor, 2 años después, en el año 2021, ha comprado el pub. Y la primera norma que ha establecido es que ni el cliente con el que se pegó ni sus defensores van a poder volver a entrar en el local. ¿Qué te parece?
Que
se la tenía guardadita.
Hombre, claro, estaba esperando el momento.
Estaba esperando el momento. Arrieritos somos. Me encanta esa frase. ¿Tú sabes a quién estamos escuchando?
Nick Cayman, el original, la auténtica.
I Promise Myself.
Claro, la gran canción, que este hombre me da a mí que se nos ha ido para siempre.
El artista fallecido a los 59 años se hizo conocido en el año 85, era espectacular. Se hizo conocido en el año 85 porque era modelo con 18 añitos, tras protagonizar un anuncio de Levi's en el que salían calzoncillos y fue toda una revolución. Encumbrado con tan solo 18 años, como te digo, como un sex symbol, Cayman decidió probar fortuna en el mundo de la música y que te encuentras que en el año 1990 alcanza con este tema el número uno en 8 países europeos. Todo un bombazo.
Es lo que se viene a ganar un One Hit Wonder, el artista de una sola canción que consiguió el número uno en cualquier parte del mundo y además estuvo viviendo de esta canción hasta ayer mismo, que se nos ha ido, pero te aseguro que es una persona que se hizo millonaria con esta canción, porque es una canción que suena en un montón de emisoras de radio cada día en el continente, en el mundo entero. Mira, son las 4:36, las 3:36 en Canarias. El teléfono del estudio es el que te está esperando, es el 900 50 60 06. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles, llámame para decirme cómo estás levantando España. Fina Navas López, bienvenido Emilio Blanco de Cos, bienvenido Cándido Martínez Serrano, bienvenido Jordi Pacheco Abad, bienvenido Manolo Escalante, bienvenido Antonio Madroñal, María Román, José Domínguez o Juan Manuel Castaño e incluso Isidro Reyes, ponedores que se suman a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles y que se convierten rápidamente en ponedores oficiales de este programa de radio. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006, más que nada porque Jordi, que va en ruta, lo ha marcado y tiene cosas importantes que contarnos. Jordi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué haces despierto ahora?
Qué alegría.
Ah, sí, muchas gracias, hombre.
Llevo un rato ya levantado, pero hasta las 5 no puedo arrancar. Ajá. Por el tema del horario.
Ah, y te ha pillado por ahí fuera de casa, ¿no?
Sí, estoy en Monzón, en Huesca.
Ah, tiene que hacer fresquito ahora mismo por allí, ¿no?
No, pues hace una temperatura ideal, ¿eh? Se está súper, súper bien.
Por eso digo que tiene que hacer muy buen tiempo ahora, ¿verdad?
Sí, aquí sí.
¿Qué llevas puesto?
No aprovecho.
¿Qué llevas puesto ahora mismo, Jordi?
¿Cómo he puesto la ropa?
Sí, pero ya, ¿qué tipo de ropa? ¿Un vaquero, un mono? ¿Llevas quizá un pantalón corto, un Rocky?
No, mi vaquero ya está preparado para arrancar a las 5. Y en cuanto entro en Cataluña, pues que es de aquí a 20 kilómetros, entro en Cataluña y ya tengo que cambiar a onda media.
¿Y por qué?
Porque en Cataluña, en tu horario, tu franja horaria la cubre otro mismo programa.
Ah, es verdad, es verdad.
Momentos.
Momentos. ¿Y tú qué es lo que haces? Que te haces la 13-14 y te pasas onda media para escucharnos, ¿no?
Exacto, no se escucha igual, pero bueno, por lo menos lo sigo. Ahí está a las 6, a las 6 que ya llego, y a las 6 ya empieza Herrera, entonces Herrera sí que ya está en FM.
A Herrera sí le ponen, ¿no? Hay que ver. Voy a hablar yo con Jordi Casoliva, que es el director de allí de COPE Cataluña, para ver qué es lo que está pasando, porque nos tiene tanta rabia. Y además se lo voy a decir, oye, que me lo has dicho
está bien
tú.
El programa, pero no sé, un programa para escuchar penas de los demás, oye, cada uno a su gusto. Yo no, yo soy ponedor.
Tú eres ponedor y positivo, ¿verdad, Jordi?
Vaya, vaya.
Di que sí.
Yo luego, oye, cuéntame. Es un programa de agradecer muchísimo, ¿eh?
Muchas gracias. Háblame un poco del vaquero que llevas ahora. Es el vaquero cómodo para conducir, ¿verdad?
Sí, sí. Un vaquero, hombre, lo que puedes es con ropa muy ceñida, pero un vaquero normal, anchote, y ya está.
Bien. Quizá a lo mejor alguna camiseta interior que va por debajo del calzoncillo, ¿o no?
Por debajo del calzoncillo, no.
No, pues tienes que probar eso. Cuando ya vayas con tu vaquero cómodo.
La camiseta normal, de manga corta, encima del pantalón y ya está.
Ya, la camiseta que es a lo mejor de la marca Frigo.
No, es la de la empresa, que estamos obligados a llevar la de la empresa.
Ah, bueno, que tenéis que ir como uniformados, ¿no?
Sí, sí.
Qué bien. Y escúchame, ¿y qué es lo que transportas? ¿Qué es lo que estás llevando de un lado a otro?
Nosotros llevamos unas bolitas de plástico que se fabrican en Tarragona, no sé si fui de allí, de Tarragona.
Ajá.
Y con esas bolitas las llevamos a fábricas para que hagan los parachoques de los coches, hagan pues, todo tipo de plástico, cosas de plástico.
Ah, qué bueno.
La materia prima del plástico.
Como polipropileno, ¿no?
Exacto. Claro. Pensaba que no lo sabía. Polipropileno, polietileno, hay un montón de tipos.
Sí, claro. No, hombre, con eso se hacen las maletas también. Esas maletas que resisten un montón de golpes y es un material maravilloso. Jolín, pues es una gozada conocer las actividades de los ponedores porque nos damos cuenta que gracias a vosotros se mueven las mercancías que luego nos sirven para hacer cosas alucinantes. Jolín, que has sido tú, Jordi, un ponedor el que lo estás moviendo.
El plástico es que prácticamente el plástico hoy en día.
Sí.
Casi todo, si te fijas en cualquier coche, casi todo es plástico.
Sí, 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 es verdad. De uno u otro material, pero es plástico. Sí, sí, es verdad. ¿Tú ahora mismo estás en la cabina del camión, ahora mismo?
Ahora mismo estoy en la cabina.
Ajá. Dale un par de golpecitos ahí al salpicadero.
¿Al salpicadero?
Sí.
Toma.
No se ha oído nada. Ay, eso es plástico del duro.
Esto es plástico del duro.
¿Y tienes ahí el intermitente a mano?
El intermitente, sí.
A ver, dale, ponle un poquito el intermitente a ver si se oye. Sí, señor.
¿Lo oye?
Sí, se oye. Sí, se oye perfectamente. Oye, Juan, estás súper preparado. Pues te mereces el diploma, Jordi. Te vamos a mandar el diploma con tu nombre en grande para que lo tengas ahí en la cabina.
Hombre, aquí en la cabina irá conmigo todos los días.
Genial. Jordi, cuídate mucho. Un placer saber que tenemos aquí un ponedor propilénico. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros. A saludos, Orbea, también. Y gracias
muy bien,
por estar ahí.
Un beso.
Ahora se lo doy. Cuídate, hermano. Cuídate mucho. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego, hermano. 4:42, 3:42 en Canarias. ¡Ay, qué cantidad de gente haciendo cosas para levantar nuestro país, eh!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál es la situación con el coronavirus ahora mismo en vuestro país?
Estoy en el sur de India. El nivel de los afectados estaba bajando, pero hemos tenido unas fiestas.
¿Cómo impacta la tecnología en el sector, en los bancos?
Cada vez somos más digitales y esto impacta en todos los servicios, los financieros y los no financieros.
Esa relación entre la falta de sueño y las probabilidades de que aumente el Alzheimer.
Además, nunca antes se había hecho un experimento con tanta gente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Rosenberg. Charles Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente. Que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosbad. ¿Qué significará?
¡Tienes que quererme!
Soy yo quien puede hacerlo.
Pues ya está aquí, arrastrando un trineo y repitiendo ¡Rosbad! ¡Rosbad! Jerónimo José Martín, crítico de cine y COPE, Y 13 también. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. Gracias a ti. Enhorabuena por el Oscar que has ganado, ¿no?
Hombre, muchísimas gracias. No quería decir yo nada, pero vamos, yo sé que ha sido un acontecimiento esto, mundial, ¿eh?
Lo que el pulpo me enseñó. Lástima que le hayas quitado el Oscar a una producción española, que era la que competía con ella. Yo supongo que es un ponedor que le has influido tanto en su vida que ha hecho un documental sobre todo lo que le has enseñado, ¿no?
Pues con puede tu ser. Programa. Puede ser, lo que está claro es que el documental está siendo número uno en muchas partes del mundo y hoy nos lo ha recordado aquí en este espacio para el cine que tenemos en Poniendo las Calles. Por cierto, Jero, ¿por qué nos traes hoy este peliculón llamado Ciudadano Kane?
Pues mira, porque tal día como hoy, en concreto el 6 de mayo de 1915, nació en Kenosha, Wisconsin, George Orson Welles. Actor, director, guionista y productor de cine, que falleció en Hollywood en 1985. Dos años después, que sepas, que esto a lo mejor no lo sabe mucha gente, sus cenizas fueron depositadas en Ronda, en la finca San Cayetano de su amigo el torero Antonio Ordóñez. O sea que está con nosotros Orson Welles. El propio cineasta lo había dicho, y su hija y su esposa reconocieron que España fue el país donde Orson Welles se sintió más feliz. Ya sabes que él triunfó primero en el teatro con su compañía y con solo 23 años con una obra radiofónica, que claro, todos los que nos gusta la radio, La Guerra de los Mundos, que causó conmoción porque muchos oyentes pensaron que era la verdadera retransmisión de una invasión extraterrestre. Esto le valió por un contrato con la RKO por 3 películas, con libertad absoluta. Nunca en la historia del cine nadie ha tenido tanta libertad para hacer nada. Intentó adaptar El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, fracasó y al final solo pudo dar a luz una película, pero claro, es Ciudadano Kane en el año 41, su película de más éxito, también la más polémica, considerada por muchos la mejor película de la historia. Después ya firmaría tanto en Estados Unidos como en Europa, porque no se llevó muy bien del todo con las autoridades, El cuarto mandamiento, El extraño, La dama de Shanghái, Macbeth, Otelo, Mr. Arkadin, Set de mal, El proceso, Campanadas a medianoche, que es producción española, atento fraude, y en el 2002 fue elegido por el British Film Institute como el mejor director de la historia del cine.
Fíjate, Jero, hay un montón de gente que estaba diciendo, bueno, Pulpo, yo he oído hablar mucho de Ciudadano Kane y creo que es un peliculón, pero realmente el argumento, ¿de qué va esta película?
Pues mira, empieza con un fallecimiento, el del magnate de la prensa Charles Foster Kane, que fallece acompañado solamente por un sirviente en una gran mansión en Xanadu, pronunciando una única palabra, Rosbat, con la intención de averiguar qué significa esa palabra. Un periodista, que lo interpreta Joseph Cotten, por supuesto, Foster Kane es Orson Welles, comienza una investigación entrevistando a las personas que vivieron y trabajaron con Kane. Con cada entrevista, a través de flashbacks, se van recordando facetas de este personaje desde su infancia hasta su triunfo y conversión en un millonario, dueño de un montón de periódicos, y lo que al principio era el idealismo y el servicio social que quería hacer a través de su trabajo evoluciona hasta una implacable búsqueda de poder. Un sueño americano, pues eso, llevaba al extremo. Pero nadie aporta ningún dato sobre la misteriosa palabra, Rosbat. Solo el espectador sabe qué significa y además desde el principio, lo sabe desde el principio.
Es alucinante que esta película se lleve en el corazón de muchísimas personas. Yo no sé hasta qué punto la película retrata la vida del magnate de la prensa William Randolph Hearst. Te lo digo porque hay mucha gente que está pendiente de esta respuesta, ¿eh?
Sí, bueno, pero esto llevan años discutiendo hasta qué punto se parece, hasta cuánto no y tal. Welles insistía en que, aunque efectivamente había tenido en la cabeza a Hearst como a otros muchos magnates, hay cosas de su propia biografía personal. Dice que hay notables diferencias entre su personaje y Hearst. Desde luego, Hearst se lo tomó muy en serio porque intentó que la película no se realizara, no se estrenara, no se distribuyera. Llegó a ofrecer $800,000 por destruir todas las copias y quemar los negativos. Y cuando no pudo evitarlo, prohibió anunciar o mencionar siquiera la película en sus periódicos. Fíjate, ¿eh? Así se describe en un telefilm excelente, por cierto, si queréis verlo, se llama RKO 281, es del año 99, de Benjamin Ross. Y sea como fuere, la película acabó estrenándose gracias a un rosario que llevaba Orson Welles en el bolsillo.
¿Qué dices? ¿Un rosario? ¿Dices un rosario, en serio?
Un rosario, sí. Esto la gente no lo sabe.
¿Qué es eso?
Y está
es eso?
En la mejor biografía de Orson Welles. Plena presión brutal de Hearst.
Sí.
Y el último de las posibilidades de que la película sea prohibida y puedan destruirse sus negativos era el pase que hicieron a Joe Brenn, que era el jefe de la oficina del código Hays, la autocensura de Hollywood, quien debía decidir si la película se estrenaba o no, si él consideraba que era ofensiva. Y entonces en el sensacional libro que tiene publicado Peter Bogdanovich, que se llama Ciudadano Wells, el propio Orson Welles afirma que él era católico de formación y de corazón. Dice, ¿tú qué eres, maestro? Le dice Peter Bogdanovich. Dice, bueno, yo soy católico, y ya sabes, quien nace católico muere católico.
Claro.
Y desvela que para ese pase, él, que era muy cuco, claro, se llevó un rosario en un bolsillo, y cuando estaba sentado al lado de del código Hays, que era un católico también, muy fervoroso, de origen irlandés, se puso en pie, dejó caer el rosario para que él lo viera, ¿no?
Ah, claro.
Dice, este es su rosario, tenga, guárdalo. Y entonces, según él, tal cual, es textual, ¿eh? Si yo no hubiera hecho eso, quizá hoy no existiría Ciudadano.
Por
favor. ¿Qué te parece? Es buena esa, ¿eh?
Madre mía, es muy buena, muy buena. Pero a ver si me aclaro, Jero, ¿Ciudadano Kane no fue un éxito para su época?
No, para nada. O sea, fue una película súper influyente. Ganó el Oscar en 1941 al guión original. Y fue candidata a otros muchos, película, director, actor, banda sonora, fotografía en blanco y negro, montaje, dirección artística, sonido. Pero el montador de la película, Robert Wise, recordó que en la ceremonia de los Oscar, cada vez que se citaba Ciudadano Kane, era abucheada por el público. ¿Por qué?
Anda.
Porque gran parte de Hollywood no quería que triunfara por las amenazas de Hearst. Era un tipo muy importante, ¿no? De hecho, ese Oscar al mejor guión, ahora cuestionado después de la película Mank de David Fincher, que, por cierto, ha ganado el doble de Oscar que la película en que se basa, porque Ciudadano Kane solo ganó uno y Mank ha ganado dos Oscars.
Bueno,
¿no?
bueno, por favor.
Bueno, pues ha sido el único Oscar que ganó Orson Welles en toda su carrera, salvo el honorífico de 1970. Eso sí, la crítica la elogió con entusiasmo, pero no triunfó en taquilla, claro, porque costó $839,000 y recaudó como el doble, pero con todos los bollos que tuvo no sacó casi dinero, ¿no? De hecho, al poco la película cayó en el olvido, pero luego la crítica francesa la rescató del olvido, se reestrenó en Estados Unidos en 1956 y desde entonces ya ha ido para arriba. De hecho, en las listas de 100 años, 100 películas de 1998 del 2007 es la mejor película de la historia para ellos, y durante 50 años, nada menos, ha encabezado las votaciones de la revista Sight and Sound sobre las 10 mejores películas de la historia. En 1989, el Congreso de Estados Unidos la calificó como cultural, histórica y estéticamente relevante, la seleccionó para conservarla en el Registro Nacional de Cine, y por supuesto en Rotten Tomatoes, que es como la página de referencia, con 60 críticas, el 100% de las críticas son favorables. O sea, con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico, claro.
Fíjate, hay una palabra que pronuncia el ciudadano Kane al morir, que la palabra Rosbad. Esto es un poco como lo que me pasa a mí con Herrera cuando yo le digo Habitas de Kuhn, ¿no? ¿Esto qué significa de Rosbad?
Si te lo dijera, te tendría que matar.
Bueno, pues deja, entonces no me lo digas.
No es lo que me dijo un amigo mío, que sabe ser río cuando le dije a qué agencia secreta perteneces, ¿no? No,
por favor.
Es un trineo. Rosbad es un trineo que aparece, que subraya que Kane, como Hearst, solo llegó a sentirse feliz durante su infancia. Esta es la interpretación más general. Pero hay de todos, ¿no? Ese arranque del film se considera curiosamente uno de los mayores errores de la historia del cine. Pues en la secuencia inicial, donde él dice eso, el sirviente con el que está sale corriendo. Entonces no hay nadie en la habitación que fuese testigo de que él dijo Rosbad. El propio Welles dice que fue un recurso que inventó el guionista Herman Mankiewicz, el protagonista de Mank, que dice que lo usaron porque era la única forma de arrancar, como se suele decir en el vodevil.
Sí.
Arrancamos de ahí y luego ya vamos mostrando cada uno. Dice que a él no le ha gustado nunca demasiado ese arranque, a Mank tampoco, fíjate que es uno de los grandes clásicos de la historia.
Muy grande, claro.
Porque él considera que es un truco y que es un poco de mal gusto, es un gag barato, freudiano, que alguno se metió con el tema freudiano. Por cierto, durante el rodaje se usaron 3 trineos Rosbad, de los cuales se creía que solo uno no se quemó, solo se salvó uno. Ese uno, en 1982, Steven Spielberg lo compró por $60,500. Pero apareció de pronto otro trineo que también había sobrevivido a la película y estaba documentado y todo. En 1926 un comprador anónimo pagó, pues eso, cuatro veces más, $233,000 por el trineo. O sea, ya se ve que el merchandising Está bien, ¿no?
Qué alegría, qué alegría. Cómo los que os dedicáis al cine, cómo manejáis ahí el dinero, es una cosa alucinante. Sí. Hablabas del rodaje. Yo creo que el rodaje de esta película tuvo que ser alucinante.
Debió ser alucinante porque Orson Welles es divertido porque afirmó que para preparar Ciudadano Kane, era la primera película que rodaba, que interpretaba, vio La Diligencia de John Ford 40 veces, a menudo con algún técnico, un jefe de departamento del estudio para que le dijera, ¿no? Por cierto, en este programa ya hemos hablado de La Diligencia, o sea que tenemos los deberes hechos, ¿eh? Durante su producción la película era conocida por RKO 281 y la mayor parte del rodaje tuvo lugar en 1940 en el plató Paramount de Hollywood. Se rodó también en Parque Balboa y en el Zoológico de San Diego, en el Castillo de Eka, en Huntington, Nueva York. Eso es lo que representa la finca Xanadu. Y luego, Welles, como tenía libertad total, cerró el plató hasta para los ejecutivos del estudio, limitó el acceso al metraje y controló totalmente la publicidad para que esa inspiración en la vida de Hearst se mantuviera en secreto hasta el final. De hecho, en el material publicitario se indicaba que se inspiraba en Fausto. Todo el rodaje fue muy laborioso porque, te puedes imaginar, desplegó todos los recursos fílmicos que existían. De hecho, con Greg Tolan, que es el director de fotografía es sensacional, pues hizo un uso abrumador de la profundidad de campo, experimentó con todo tipo de lentes, iluminaciones, movimientos de cámara, grúas, y luego extremó mucho, una cosa que no se había hecho nunca, los planos contrapicados hasta mostrar los techos. Porque claro, si estás en un estudio, ¿para qué vas a hacer techos, no?
Claro,
y él quería... Claro. De hecho, él hizo una zanja en uno de esos planos muy famoso en el suelo para poder meter la cámara y que el contraplano fuese brutal, o sea, el contrapicado, ¿no? Por no hablar del montaje que tiene efectos sensacionales, los efectos visuales, o de maquillaje. De maquillaje es alucinante la película, porque Maurice Sidermann envejeció y rejuveneció a los actores como le daba la gana, vamos. O sea.
Buah, es alucinante, es alucinante. Antes has citado a alguno de ellos, ¿no? Los actores, sí. ¿Qué actores que cuentan esta película? Te lo digo porque hay un montón de gente que está interesada en saber este tema.
Pues mira, lo alucinante que es lo que puso en los créditos finales la película. La mayoría de los actores principales son nuevos en el cine. No. Mercury Theater se enorgullece de presentarlos. ¿Qué te parece? O sea, es alucinante.
Muy curioso,
o sea,
muy curioso.
¿Por qué? Porque él quería que todos los de su compañía teatral y radiofónica debutaran con él en su primera película, ¿no? Claro, los ejecutivos de la RKO dijeron, hombre, no lo vemos claro, ¿no?
Claro.
Pero dijo, yo mando, yo los pongo, ¿no? El propio Welles debutó en esa película, como actor de películas. Incluso Alan Lang, que esto no lo sabe la gente, porque no está acreditado, interpreta a uno de los periodistas. Y Joseph Cotten era el único que había debutado, pero solo había hecho para el cine dos cortometrajes. O sea, fíjate tú qué machada hace Orson Welles ahí.
Jero, una buena película tiene que tener una buena banda sonora y yo creo que una vez más se eligen buenos temas para acompañar musicalmente hablando a una gran obra.
Sí, sin duda. Además, Ciudadano Kane es histórica también en cuanto a la banda sonora completa, o sea, el tratamiento del sonido. Como había tenido ya él mucha experiencia en la radio, creó una complejísima banda sonora estricta de sonidos. En concreto, solapó muchas veces los diálogos, que eso no se había hecho casi nunca. Usó una técnica auditiva conocida como Lighting Mix, que enlazaba secuencias muy complejas por medio de sonidos o frases relacionadas que en el fondo ayudaban al montaje a avanzar, ¿no? Y en cuanto a la música, contrató a Bernard Herrmann. Ahora, claro, tú hablas de él y dices que era el autor de Vértigo, el hombre que se había demasiado, Psicosis, con Alfred Hitchcock, que ganó el Oscar con El hombre que vendió su alma, pero su primera banda sonora fue Ciudadano Kane. Y, claro, y la hizo porque era amigo de Orson Welles y había hecho para él La Guerra de los Mundos, ¿no? Se cree que Nat King Cole, sin estar acreditado, puso la música a dos escenas clave de la película. Herrmann siempre negó conocer ese tema, pero es un buen tema de investigación para los oyentes que nos escuchen y quieran seguir investigando pues en esta obra maestra del séptimo arte.
Pues sí, porque nos estamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Si no, seguiríamos, Jero, porque el cine nos importa y mucho. Si te parece, la semana que viene continuamos. Gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores, también a los que hacen ni ganan Oscars, ¿verdad?
Bien,
yo me voy
bien
con mi trineo Roas Van a hacer el idiota por ahí a otro sitio.
Gracias, Jero, cuídate mucho. Come on. Seguramente estés en la furgoneta o en el camión, o a lo mejor en tu garita porque estás vigilando, o a lo mejor estás en esa prisión controlando y también vigilando y apoyando a los presos. Es que hay un montón de situaciones donde tenemos nuestra audiencia. Hay un montón de gente que está en la cama escuchando la radio. En cualquier circunstancia, si estás al otro lado, eres un ponedor de calles. Alguien fundamental para que España no deje de producir ni uno solo de los minutos. Hoy los ponedores nos estáis contando, pues, ¿qué tipo de ponedores sois? Si de los que os levantáis de 4 a 6 y nos contáis qué es lo que estáis haciendo, o si de los que realmente, pues, lo que estáis haciendo es pasar el tiempo porque no conciliáis el sueño. Mira, en la próxima hora vamos a hablar con un maño, un zaragozano que canta ópera en la calle. Enseguida nos va a contar por qué lo hace. Va a ser súper interesante. Te recuerdo que me puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si lo haces, yo aquí lo voy a ver. Y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Gracias por estar aquí en COPE.